Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Una semana después de que ganara Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Una semana después del chasco, del susto y de la incertidumbre del mundo mundial. En estos 7 días, y lo que te rondaré, nos hemos fijado mucho en los gestos. Y dentro de los gestos de los políticos, los de presidentes, jefes de Estado, bueno, pues hay un gesto fundamental. El primer viaje, la primera visita o la primera foto. Es más que una declaración de intenciones. Por ejemplo, Rajoy fue reelegido presidente hace solo 2 semanas y el primero al que ha recibido en Moncloa es al primer ministro portugués, Antonio Costa. Todo un gesto lógico y normal. Pero es que hoy, 24 horas después, Rajoy se reúne en Marrakech con Mohamed VI. De nuevo, más que un gesto. Y otra vez totalmente normal. Bueno, en paralelo, en estos 7 días, Donald Trump también ha tenido su primera visita. Y ha sido la de Nigel Farage, en la mismísima Trump Tower. Un impresentable, un mentiroso confeso, un populista, racista británico, el padre del Brexit, o por lo menos uno de ellos. Como dice la copla, eso sí, algo cambiada, gestos son amores y no buenas razones. No me digas que no es como para no tener miedito. Te voy a completar el panorama del día con un dato, un simulacro y una curiosidad. El dato nos lo da Javier Menéndez Ross, director de España de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es que nada menos que 334 millones de cristianos viven en países de persecución. 334 millones de personas cristianas. Y 60 millones más viven en países donde sufren discriminación.
400 millones de personas en total. ¿Te imaginas toda América? Son datos que se extraen del estudio Libertad Religiosa en el Mundo 2016. Elena Grandal, ¿qué más nos cuenta el informe?
Pues muchísimas cosas interesantes. Se han estudiado 196 países y en 38 se sufren violaciones contra las creencias religiosas. Y contrariamente a la opinión generalizada, los gobiernos no son los principales responsables, sino organizaciones fundamentalistas o terroristas. Durante el periodo estudiado, que va de junio de 2014 a junio de este año, se ha asistido al surgimiento de un nuevo fenómeno de violencia basada en la religión. El hiperextremismo islamista. Desde mediados de 2014 se han cometido violentos atentados en 1 de cada 5 países del mundo, desde Suecia hasta Australia, pasando por 17 países africanos. Además, este fenómeno es un factor clave en el incremento de refugiados. Hemos pasado en apenas un año de 6 a 65 millones.
Uy, lo que queda, ¿eh? El simulacro, muy curioso. España, Portugal y Francia ensayan cómo superar un apagón eléctrico. John Uriarte.
Técnicamente se trata de un ejercicio conjunto de reposición del servicio eléctrico tras un simulacro de apagón generalizado en la península ibérica y en parte del sur de Francia. El ejercicio ha comenzado con un apagón en todo el sistema eléctrico peninsular a las 9 de la mañana tras un incidente grave. A partir de ese momento, Red Eléctrica de España, con la colaboración de sus homólogos portugués y francés, ha activado el proceso general de reposición del suministro eléctrico basado en islas eléctricas, que son pequeñas zonas en las que vuelve a haber suministro gracias a los equipos de generación que arrancan de forma autónoma. 4 horas después, a la 1 de la tarde, se ha dado por finalizado el ejercicio tras haber llevado al sistema a un estado, según dicen, de funcionamiento seguro.
Y la curiosidad en el móvil, y es que los restos que dejas en tu teléfono revelan tu estilo de vida. Miguel Palazón.
Eso es, Expósito. Una prestigiosa revista científica ha publicado las conclusiones de un estudio que es tan científico como asquerosito, al menos un poco. Resulta que 39 voluntarios se ofrecieron a que los científicos recogieran muestras de sus teléfonos y de sus manos derechas. Imagínate la cantidad de moléculas y sustancias que encontraron.
Pues se me está ocurriendo un chiste con lo de la mano derecha. No, déjalo, sigue.
Cuidado. Posteriormente los analizaron y encontraron restos de antiinflamatorios, de antihongos, de champús para la pérdida del cabello, de antidepresivos, cafeína, hierbas, especias, hasta repelentes de mosquitos. Con todo eso realizaron el perfil de las personas que se habían sometido al estudio y cotejaron con ellos las informaciones que habían revelado, acertando en un altísimo porcentaje. Esta cosa que parece una tontería puede tener en el futuro importantes aplicaciones para investigaciones criminales.
Pues mira, de todo eso que has dicho, lo del este para el crecimiento del pelo, él debe ser lo único que no tengo yo en el teléfono. No, no. Claro,
por eliminación.
Tú antidepresivos, ¿no?
Sí, de lo que más. ¿Tú no me ves? Que siempre estoy depre.
Por eso te lo digo. Pero en fin, compañeros, que ya en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estáis? Bueno, España juega en Inglaterra, juega en Londres, juega en el nuevo Wembley. Hay una leyenda y un cartel a la entrada del césped que dice donde entran jugadores y salen leyendas. Hay unos jugadores de la selección española que ya son leyenda después de ganar el Mundial, pero juegan hoy un partido muy atractivo. Así que vamos a conocer noticias. La primera es con Miguel Ángel Díaz, que nos informe, por ejemplo, Miguel Ángel, de cómo está Silva.
David Silva está disponible para el partido de esta noche, está recuperado del pisotón en el dedo que sufrió en el partido contra Macedonia. Será por lo tanto Lopetegui el que decida si juega de inicio o no. Si lo hace será el capitán. Hoy además se cumplen 10 años de su debut en la selección española. No está nada claro el once inicial, va a haber bastantes cambios. El equipo ha realizado esta mañana una suave sesión de estiramientos y tres jugadores, Ander Herrera, Sergio Escudero y Iago Aspas, podrían debutar con la selección absoluta. Se va a llenar el estadio de Wembley con capacidad para 85.000 espectadores, partido que van a presenciar algún que otro futbolista ilustre español, como por ejemplo Gerard Piqué, que está lesionado y que va a reaparecer el próximo fin de semana, y por ejemplo Santi Cazorla.
Fernando Evangelio, especialista en Inglaterra, que contamos de la selección de Southgate.
Que faltará Wayne Rooney por problemas físicos. Henderson va a ser el capitán en el centro del campo. Tampoco estará el delantero Harry Kane, que arrastra una lesión en el tobillo. Layana y Sterling llegan en un buen momento de forma. El otro día estuvieron bien contra Escocia. Es una buena prueba para saber si Southgate, el seleccionador, puede mantenerse como técnico. Algunos jugadores han pedido que siga. Y la selección ganó a Escocia 3-0, pero hay que decir que tuvo muchos problemas en la salida de balón.
El partido es a las 9, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego. Este es el partido bonito, el partido importante se juega en Albacete, es a las 6 de la tarde y juega Luis Munilla, la selección española sub-21, un partido clave para estar en el europeo.
Nada más y nada menos que 2 años de trabajo en 90 minutos, eso es lo que se juega esta noche en Albacete, la sub-21, que busca en efecto su clasificación para el europeo del próximo verano. Es el partido de vuelta de la repesca contra Austria. En la ida, empate a 1, no puede pasar lo de hace 2 años, cuando nos quedamos fuera del europeo y de los juegos, cayendo ante Serbia en Cádiz. Se han recuperado Asensio y Oliver, son bajas Bellerín y Castillejo, en un equipo que tiene figuras como Deulofeu, Saúl, Williams o Denis Suárez. Austria, por su parte, repesca a 3 jugadores clave que estaban con la absoluta. El partido, como decías, arranca a las 6, con 17.000 espectadores abarrotando el Carlos Belmonte para apoyar al equipo de Celades.
Recuerden, el partido de ida, empate a 1 entre España y Austria. Nos jugamos el pase a estar en europeo de Polonia. Este partido es a las 6, a las 9 de España-Inglaterra en Wembley, pero hoy juega también Leo Messi. Y Argentina, que está todo el mundo o parte del planeta pendiente de Argentina, que está ahora mismo fuera de la clasificación, de la fase de clasificación para estar en el Mundial de Rusia. El partido se juega en Argentina, es contra Colombia, es un Messi James, por ejemplo, para los ojos españoles. Pero todo el mundo, Elena Condis, está pendiente de qué hace esta noche Leo Messi.
Sí, porque el Leo Messi y Argentina se la juegan ante su afición. Si el albiceleste gana, acabarán el año clasificados para el Mundial. Si no, se agravará aún más la crisis de la selección. Bauza hará 3 cambios. Mercado por Zabaleta en el lateral derecho, Banega por Enzo Pérez en el centro del campo y Lucas Prato por Higuaín arriba. Argentino tuvo un vuelo accidentado ayer. Messi y varios jugadores se marearon por culpa de las turbulencias, pero están todos ok. Veremos si hoy se levantan, si superan el bloqueo mental contra una Colombia que lleva 5 años sin ganar en Argentina. Bauza intenta ser optimista y reivindica la jerarquía de sus jugadores.
He estado en situaciones peores todavía. Yo trabajo pensando en que el próximo partido lo voy a ganar siempre. Soy optimista siempre y pienso que vamos a ganar. Entonces necesitamos que el equipo mejore, que estos jugadores puedan imponer en algún momento la jerarquía que tienen.
Este partido es a las 12:30 de la noche. Viene Argentina de perder 3-0 contra Brasil, contra la Brasil de Neymar, que es líder del grupo y que juega esta madrugada Manolo Oliveros en Perú.
Brasil repetirá alineación salvo en el lateral izquierdo. Tite cambia a Marcelo, sancionado por Felipe Luis, el jugador del Atlético de Madrid. El resto serán los mismos, con Dani Alves en su partido número 100 con la selección o Neymar Junior. El partido comienza en el Estadio Nacional de Lima a las 3:15 hora peninsular española, 9:15 de la noche en Perú. Brasil lidera el grupo con 24 puntos. Perú es octavo con 14 puntos, 2 menos que Argentina. El equipo peruano ganó 1-4 en Paraguay en el último partido de clasificación como referencia en octubre Perú 2, Argentina 2.
Messi, James, Neymar, ¿y qué más esta madrugada, Santi Duque?
A partir de las 3 de la madrugada, de las 3 y cuarto de la madrugada, hoy en Bolivia, Paraguay, además a las 10, Ecuador-Venezuela. Estamos pendientes también en la CONCACAF de la Costa Rica de Keylor, que se mide a Estados Unidos a las 3, y en Europa, del amistoso que enfrenta a Italia y Alemania a las 9 menos cuarto en San Siro.
Todo esto son partidos internacionales, muchos de ellos clasificatorios para el Mundial de Rusia, otros amistosos que suenan muy bien, pero estamos ya mirando hacia el fin de semana. Recuerden que el sábado se juega a las 9 menos cuarto el Atlético de Madrid-Real Madrid en el Vicente Calderón. Vamos a conocer noticias de los dos equipos que van recuperando jugadores. Por ejemplo, Melchor Ruiz en el Real Madrid. Empezamos por Sergio Ramos.
Sí, que tras haber trabajado ayer con normalidad con el grupo, ya está listo para medirse al Atlético de Madrid. Lo hará un mes y 10 días después de lesionarse esa rodilla izquierda. Los otros 3 lesionados, Casemiro, Benzema y Pepe, siguen intensificando su recuperación para tratar de llegar también a la cita del Calderón, donde el jueves va a ser un día clave para saber quién llega y quién no a esa cita. La única baja segura a día de hoy es la de Kroos, que ya está, por cierto, en Madrid, iniciando ese proceso de rehabilitación del pie derecho, y el equipo realizará esta tarde la segunda sesión de la semana, en la que se espera se incorpore Gareth Bale, que será el 10º jugador de la primera plantilla a las órdenes de Zinedine Zidane.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, los ojos se nos van a Griezmann, y cómo está de su pie poco a poco. Vamos sabiendo cómo se recupera de esa lesión.
Bueno, pues gran noticia la de esta mañana, porque después de casi 48 horas en manos de los fisios del Atlético de Madrid, Griezmann ha saltado al terreno de juego para correr a las órdenes del recuperador Óscar Pitillas, lo que habla evidentemente de un progreso claro y brillante en su recuperación de cara al derbi.
En el repaso de los grandes candidatos al título de Liga nos vamos hasta Barcelona. Silvia Ortiz, contamos las noticias buenas que tiene el Barcelona para el partido contra el Málaga.
Luis Enrique sigue recuperando internacionales. Hoy se han incorporado Rakitic, André Gómez y Silesen. Arda Turán ya se incorporó ayer, hoy ha trabajado con el grupo. Siguen cogiendo ritmo para recibir el alta este sábado Jordi Alba, Aleix Vidal y Gerard Piqué. Un Piqué que ha entrenado en Barcelona y después ha vuelto a Londres para ver a la selección esta noche en Wembley. Mathieu sigue sin trabajar con el grupo. Semana especial para Paco Alcácer. Debería ser titular el sábado porque Suárez está sancionado.
Una noticia más que tiene que ver con el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, porque el club blanco reconoce los años que lleva Marcelo, uno de los capitanes en el Real Madrid.
Sí, Marcelo es el tercer jugador nacido en el extranjero con más partidos jugados en el Real Madrid. 372 ya ha jugado el brasileño, que llegó hace 10 años y ya ha recibido de manos de Florentino Pérez en el Estadio Santiago Bernabéu una camiseta conmemorativa de la fecha redonda. Marcelo ha escrito en las redes sociales: son 10 años de trabajo, 10 años de alegría, 10 años por los que tengo tanto que agradecer a mi familia, a la afición, al club y sobre todo a mis compañeros que me han ayudado a crecer. Esto es solo el principio. A la Madrid, te quiero, mi Madrid.
Para refrescar un poco más la memoria y situarle, recuerden que Marcelo llegó junto a Higuaín y junto a Gago al Real Madrid. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está Jorge Evia corriendo el maratón de Nueva York.
Hola, en Tiempo de Juego no solo amamos el deporte.
Hola, Paco. Hola, Tiempo de Juego.
Lo vivimos. Y este martes desde las 8:30...
¡Cómo huele a fútbol!
Vive con nosotros el Inglaterra-España.
Partidazo a la vista.
Azo González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Escúchalos!
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
en tu casa o en la mía?
Con MediaMarkt puedes soñar con eso y mucho más, porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en 2 horas. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Un par de sonidos que nos llaman la atención de ayer. Este es Luisinho, jugador del Depor. Le entrenó Víctor Sánchez del Amo, que desde ayer es entrenador del Betis, con su primer entrenamiento y con la presentación. Atentos al mensaje que le manda.
Tengo suerte de conseguir un club y es bueno para nosotros porque sabemos que el Betis va a pelear para no barrar a segunda.
Tuvo suerte de encontrar un club Es suerte para nosotros también, porque ya sabemos, un club que va a luchar por no descender a segunda. Pepe Torrente, ¿por qué dice esto Luisinho de Víctor?
Pues porque la relación entre ambos no puede ser peor, Corrochano. Víctor apartó a Luisinho del equipo y solicitó su despido. El club tuvo que mediar incluso para que el jugador volviese a entrenar con el grupo. El agente del Luso dijo de Víctor que era ruin, mala persona y que su objetivo era acabar con la carrera de su representado. En un vestuario fragmentado y dividido como el de por el año pasado, Luisinho encabezaba el sector más crítico con el entrenador.
Sevilla, José Manuel Oliva, conoció a Víctor Sánchez del Amo. Estas declaraciones anoche en el partidazo con Juanma Castaño, ¿qué dijo?
Unas declaraciones que no le han sentado bien al técnico del Betis, Corro, aunque públicamente prefiere no responder a Luisinho. Preguntado anoche en el partidazo por el asunto, en su respuesta hubo un silencio prolongado significativo y un discurso que quiere alejarse de avivar más la polémica.
No tengo que hacer ningún comentario al respecto. Lo único que hay ahora mismo en nuestra cabeza es el Real Betis Balompié y es en lo que estamos centrados.
¿Tuviste algún lío con él allí en La Coruña o no?
Te respondo otra vez exactamente lo mismo y nos tiramos así todo el rato.
Escucha una cosa, Víctor, con el silencio que has hecho ya me vale.
Con respecto al Deportivo La Coruña, lo que te puedo decir es que estoy tremendamente agradecido a su presidente, Tino Fernández, por la oportunidad que me dio para debutar como primer entrenador.
Un sonido más desde Sevilla. En la presentación que se produjo a esta hora, habló el presidente Ángel Haro. Con este discurso se entiende que hacia los medios de comunicación.
Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Víctor, pero yo le quiero decir que viene a una plaza compleja, con cierto ambiente de crispación, hay que decirlo. Tengo que decir que el proceso ha sido completamente adecuado. No ha habido ni mala gestión, ni improvisación, ni ninguna de las tonterías que he leído en los últimos días. Si no estamos unidos, da igual quien sea el entrenador, esto no sale adelante. Se habla de que todo lo que pasa en el club es malo, el presidente es un inexperto, se habla con desprecio de que no soy capaz de hacer un organigrama. Ha habido medios que han dicho que lo que me faltaba era la nariz de payaso y la peluca, ¿entienden? ¿Eso son tonterías o son información, opinión, apreciaciones?
Andrés Ocaña, ¿a quién apunta el presidente del Real Betis?
Bueno, que le pregunten, ¿no?, a entrenadores como Luis García Plaza o Gregorio Manzano si están muy contentos con cómo el Betis ha hecho el casting de entrenadores, exponiéndolos públicamente para después dejarlos en la estacada. Ya a principios de temporada dijo Ángel Haro que la prensa tenía la culpa de todo y esta es la historia más antigua del mundo. Fracaso tras fracaso, al borde del descenso, teniendo que destituir a un entrenador en la jornada número 11 del campeonato, y sigue diciendo el presidente que la culpa es del mensajero.
En el otro equipo de la ciudad, en el Sevilla, Víctor Fernández, su estrella, Narri ha hecho unas declaraciones y ha hablado de su anterior entrenador, de Pep Guardiola.
Sí, ha hablado de Sampaoli y también de Guardiola. En una entrevista concedida al equipo, Narri ha repasado el buen momento que atraviesa en el banquillo. Ha elogiado a su actual entrenador, a Sampaoli, de quien dice Corro que es una mezcla entre Bielsa y Guardiola, y ha repasado los problemas que tuvo en el City con Guardiola. Dice Narri, me dijo que yo era un desperdicio. Discutí con él hasta que me di cuenta que es un entrenador de alto nivel. Me hizo reflexionar. Parece que Narri ahora vive una segunda juventud en el Sevilla.
En Barcelona, en el Español, Juan Arias, ha hablado el capitán Víctor Sánchez. Ya saben que estaba pendiente de su ampliación de contrato. Parece que va todo por buen camino, ¿no, Juan?
Sí, se quejó por promesas incumplidas en su renovación. Esta mañana ha comentado que no fue una explosión, que lo meditó, que hacerlo público quizá no fue la mejor manera de dirigirse al club. Ha dicho que el caso está cerrado y que espera renovar en breve.
Atentos a esta historia que hemos conocido esta mañana, Javier Pascual, que tiene que ver con una jugadora de fútbol femenino del Torrelodones que ha hecho una denuncia bastante grave.
Los hechos, Corro, ocurrieron el pasado domingo 13 de noviembre en un encuentro de la segunda división femenina entre el Torrelodones y el filial del Atlético Féminas, disputado en las instalaciones del equipo rojiblanco en el Cerro del Espino de Majadahonda. Una jugadora del Torrelodones observa una mano que entra por la ventana y empieza a grabar mientras se está duchando. Por este hecho, la futbolista presentó una denuncia ante la Guardia Civil. El equipo del Noreste Madrid ha confirmado esta denuncia y además ha anunciado que si la grabación o fotografía se hiciese pública por cualquier medio, emprenderá las acciones legales que considere oportunas. Desde el Atlético de Madrid aseguran que han abierto una investigación interna para esclarecer este hecho.
Contado queda, tenemos que hablar de Fernando Alonso, de Marc Márquez y de Jorge Lorenzo.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Esta es la sintonía de COPE GP, programa que dirige con gran acierto Carlos Miquel, y a él le pregunto porque es noticia que publica la BBC. Dice que Ron Dennis, que es el presidente ejecutivo de McLaren, el hombre que todo el mundo reconoce, calvo, que ha estado junto a Fernando Alonso en los últimos años, se marcha, deja McLaren. La pregunta, Carlos, es si esto le va a influir a Fernando Alonso en su estancia en McLaren.
No le va a influir, hola Corro, por cierto, pelos como escarpias con la sintonía. Simplemente no le va a influir demasiado porque en el día a día no está influyendo tanto Ron Dennis. Lo que sí os puedo corroborar es que es cierta la información y que Ron Dennis apunta a abandonar McLaren porque Mansour Orhei y el gobierno de Bahrein, que es la otra parte mayoritaria del accionariado, le ha pedido que se marchara al no encontrar un comprador hasta, bueno, tenía que una fecha límite a finales de este año, no ha encontrado un comprador a sus acciones y a McLaren, y se va a tener que marchar. Lo ha intentado todo a través de los tribunales, pero Dennis se marchará en breve de McLaren. 35 años le contemplan a McLaren.
Gran noticia de la Fórmula 1, Ron Dennis deja McLaren. Gracias, Carlos. Van a escuchar a Marc Márquez anoche en el partidazo con Carlos Miquel, con Borja González y con Juanma Castaño, hablando sobre lo que le viene la próxima temporada. Recuerden que hay varios cambios de pilotos y de motos.
Yamaha era un piloto peligroso, ¿no? Y bueno, es una apuesta arriesgada. De momento, hoy por hoy, si me lo preguntas, yo digo, más peligroso en Yamaha, ¿no?
Si te preguntaran por el gran rival que tienes para el año que viene, ¿tú a quién apuntarías?
De momento, Valentino Rossi. Luego falta ver cómo va Lorenzo con la Ducati, cómo va Viñales, que no lo podemos descartar. Y luego mi compañero de equipo, ¿no? Dani, siempre lo tienes que tener ahí mirando un poquito de reojo para ver cómo evoluciona.
El campeón del mundo, Marc Márquez, en el partidazo. Va tan rápido todo, un Borja González, que ya está montado encima de su nueva moto. Jorge Lorenzo, ¿qué tal le ha ido?
Pues de momento, bien, decía Márquez, de momento considero a Valentino Rossi como mi máximo rival. Rossi es el más rápido en estos momentos, todavía quedan una hora y media de trabajo en pista, por delante justo de Márquez, y tanto Viñales como Lorenzo, muy cerca en tiempos de los primeros. Parece que la adaptación ha sido buena, solo es la primera jornada de trabajo. Queda mañana, para algunos un test incluso a final de mes, y luego ya parar hasta el año que viene, pero de momento el arranque de Jorge Lorenzo con Ducati, bastante positivo.
Lorenzo montado en su Ducati. Vamos con las noticias del baloncesto. Esta semana hay doble partido en la Euroliga. Comienza a jugar Baskonia en el día de hoy. ¿Dónde lo hace Roberto Arrillaga? ¿Contra quién?
Milán, frente al Armani Jeans Milán, a las 20:45, aunque jugará en Desio, en el Paladesio, sin Senghelia y con la duda de Tili, porque tiene una gastroenteritis. Por cierto, el partido frente al Zaragoza, el Tecniconta del próximo fin de semana correspondiente a la CB, se retrasa de las 12:30 a las 6 de la tarde porque coincide con el Alavés español.
Recuerden que al final de la semana, el viernes, hay un Barça-Real Madrid de la Euroliga. Vamos al Parra Center a conocer cómo le ha ido a los españoles esta madrugada. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 3 victorias y 3 derrotas para los nuestros en la pasada madrugada. Ganaron los hermanos Gasol y Willy Hernán Gómez y perdieron Sergio Rodríguez, Alex Sabrines y Sechi Ibaka. El susto lo dio Pau Gasol, que se llevó un golpe en una entrada a canasta al final del tercer cuarto ante Miami y sufre una hiperextensión en el cuello. Eso sí, no parece que le vaya a impedir seguir jugando en los próximos encuentros. El de Samboy fue de menos a más en el partido y acabó con 12 puntos y 8 rebotes. Y a destacar, la actuación de Marc Gasol. Poco a poco va cogiendo el ritmo, tras superar la lesión que le hizo perderse la segunda mitad de la temporada pasada. Y anoche, con 22 puntos, fue el máximo anotador en el triunfo de Memphis en Utah.
Dos noticias más. Empezamos por el tenis. Se está disputando el torneo de maestros en Londres. Ayer, Ángel García, debutaron los López y no fue bien la cosa.
Lo hicieron con derrota ante Contineny Pierce. Hasta mañana no volverán a jugar ante los franceses Herbert y Maut, ya obligados a ganar si quieren estar en semifinales. En cuanto al cuadro individual, hoy juega Monfils contra Thiem, de hecho lo están haciendo ya, empate a 2, y a las 9 de la noche Djokovic ante Raonic.
Esta mañana se han entregado las medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo. Ha estado Luis Malvar con el ministro del ramo de deportes, con Íñigo Méndez de Vigo. Hay una incógnita por desvelar, que es saber quién va a ser el secretario de Estado para el deporte después de que Miguel Cardenal haya dejado el cargo. Luis Malvar, ¿tenemos alguna pista sobre quién va a ser?
Bueno, pues salvo sorpresón de última hora, yo creo que nuestras fuentes apuntan a Pablo Salazar, actual director general de deportes de la Comunidad de Madrid. Por cierto, esta mañana estuvo en ese acto que tú comentabas presente Miguel Cardenal, no entregó ni una sola medalla, tan solo una foto de familia con las medallas de bronce, y cuando Méndez de Vigo le reclamó para subir a la foto de familia con las medallas de plata y oro, Cardenal declinó subir al estrado. Detalle importante a tener en cuenta de su no continuidad. Al terminar el acto, le preguntaba al ministro Íñigo Méndez de Vigo, ¿para cuándo tendremos secretario de Estado para el deporte?
Pues cuando se constituyan todos los niveles del gobierno, o sea que muy pronto.
Es decir, ¿esta semana podríamos tener presidente?
Mire usted, no sé, esta semana o la siguiente, estamos trabajando en ello.
Íñigo Méndez de Vigo, que por cierto estará mañana con Carlos Herrera, a ver si sacamos quién es el secretario de Estado para el deporte. Muy bien, estas son las noticias del deporte nacional e internacional, Expósito. Seguida contamos las más cercanas en su COPE más cercana.
Las más cercanas y todo, y las más lejanas en COPE.
Expósito. La tarde.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para todas las emisoras COPE más Madrid enseguida a partir de las 3:30 en el 106.3 y para todo el mundo, para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido, la encuesta y la pista del reto Pedrito. El sonido corresponde a la conversación de Juanma Castaño y los especialistas en motor con el campeón del mundo, Marc Márquez.
Cuando lleguen las vacaciones, ¿qué haces?
En invierno me gusta estar en casa. Si no, me voy a la montaña a esquiar un poquito, pero cerquita de casa, que durante todo el año estás viajando y moviéndote y tampoco apetece hacer maletas y estar de hoteles e historias.
¿Por qué no te has comprado una casa? Con la pasta que tienes y con la pasta que ganas, colaboramos. Por lo menos cuando llegue como el ticket del Mercadona, por lo menos pondrás 50 euros, ¿no?
Tú sabes lo cómodo que es cuando llegas, metes la ropa en un cubo y sales la habitación ahí y toda planchada, limpia.
Es mágico, ¿a que sí? Es mágico.
Claro, llegas a casa de entrenar y pam, ves ahí el plato de macarrones encima de la mesa.
Sí, pero escucha, todo. ¿Cuánto calculas? ¿Hasta los 35 más o menos?
Que no. Antes, pero bueno, de momento estamos así.
¿Tú serías tan bueno en otra moto?
Y yo qué sé, ahora, ¿cómo te lo digo yo ahora?
No, que no te lo pongo en duda, pero quiero
no
decir
No lo sé,
que
a mí me gustaría, ¿eh? A mí, yo siempre lo he dicho, que me gustaría ir un día de entrenos y venga, va, ahora dos vueltas con esta moto ahora aquí, para probarlas todas.
¿Y en qué tiene que cambiar la moto del año que viene respecto a la de este año?
En el punto débil, ¿no? Que ha sido este año, que ha sido la aceleración. Perdía mucho saliendo de las curvas y es donde nos centraremos más esta pretemporada para intentarlo mejorar.
¿Qué te pareció a ti cuando lo viste y dijiste, bueno, se le ha ido al italiano?
Hombre, el vídeo se ve, ¿no? Pero la reacción es pedir perdón, ¿no?
Claro, claro.
El fallo de ahí es que no pide perdón al momento y no se interesa por el estado de la mujer.
Ahora quitándonos de la cabeza eso de que te esperemos que vayas a terminar siendo el mejor piloto de la historia.
Después de 5 viene el 6. Si lo conseguimos intentaremos conseguir otro, pero tenemos que ir paso a paso. Si te pones un número en la cabeza, no lo vas a conseguir. Tiene que salir solo.
Marc Márquez, campeón del mundo. Sonrisa permanente. Bueno, la encuesta del día de hoy dice lo siguiente. Carlos Ganga.
Se cumplen 10 años de la llegada de Marcelo al Real Madrid y hoy te preguntamos qué lateral te gusta más, si Roberto Carlos o el propio Marcelo. A esta hora en @deportescope hay más de 2.600 votos y Corro, nuestros oyentes lo tienen bastante claro porque al 70% le gusta más Roberto Carlos.
Como a Melchor, que le gusta más Roberto Carlos, seguro. No le he preguntado, pero yo creo que le va a gustar más Roberto Carlos. Roberto Carlos, ¿no, Melchor?
Sí, hombre, por supuesto.
Arancha, Marcelo o Roberto Carlos.
Pues es que son diferentes, pero
di uno, hay que decir uno.
Es que no sé.
Muy fácil en la vida, es como tortilla de patatas con cebolla.
Aquí me resultaría difícil Roberto Carlos, bueno, es que
espera,
era un genio.
Piénsate lo que le pregunto a Pedro Martín cuál es la pista de hoy, buscando un derbi, un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, chicos?
A ver, la pista.
La pista, pues la pista es muy pista, pero hay que currársela, porque claro, estamos a martes todavía y hay que darle un poco de vidilla al asunto. Entonces, antes de aquel derbi, el anterior partido del Atlético de Madrid fue contra el Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao. Y el anterior partido del Madrid fue contra el Zaragoza. Así es que hay que buscar un derbi en el que antes de jugar el Atlético de Madrid contra el Madrid, jugó contra el Atleti y el Madrid contra el
Zaragoza. Vale, lo tenemos escrito en Twitter para que la gente coja las pistas bien. Y si saben la respuesta, hashtag Reto Pedrito. ¡Un abrazo, Pedro!
Igualmente.
Aquí contamos más cosas en Deportes Cope.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE y en las redes sociales. Vamos a ver qué se comenta, qué piensa nuestra gente. Necane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Buenas tardes a todos los que nos ven a través del Facebook Live, tanto en COPE como en la tarde COPE. El vídeo ya es viral. Dos pasajeros de un vuelo entre San Francisco y Jalisco se han puesto a discutir por la victoria de Donald Trump. Hasta tal punto que el piloto ha tenido que tomar cartas en el asunto. Antes de despegar, se oye por megafonía como el comandante de la aerolínea United Airlines.
¡Hombre,
esto
ha aparecido! ¡Ha aparecido! Igual era nuestro
puesto,
comandante.
Claro,
igual era nuestro comandante de United Airlines desaparecido en Houston el lunes pasado.
¡Claro! ¡Caraya! ¡Los dejó tirados!
Perdona, sigue.
Pues este, que no sé si será el mismo que no aparecía,
seguro,
da toda una clase de diplomacia. Dice así este buen hombre: entiendo que todos tienen su opinión, pero llevémonos bien en este vuelo de algo más de 3 horas. Nadie quiere discutir, nadie va a cambiar de opinión discutiendo. Si alguien quiere hacerlo, que cambie de vuelo, pero en este no lo hará. Espero que quede claro. Cuando acaba, se lleva la ovación de todos los pasajeros.
Y se callaron.
Y se callaron.
Pues menos mal. En las redes también habláis del concejal Guillermo Zapata. Ha sido absuelto por sus tweets sobre Irene Villa, sobre los judíos, en fin. Este tío, la verdad es que la pinta que tiene ya, en fin, parece un tío majo, sí.
Manuel, por ejemplo, cree que le parece bien que la denuncia no haya ido a más. Son comentarios desafortunados y espero que no se vuelvan a repetir. Iñaki, pena de cárcel no, es exagerado, pero una multa igual hubiese sido una buena idea, por si a alguno se le ocurre en un futuro volver a ofender a las víctimas. Y nos dice Belén, qué barato sale en este país insultar y denigrar a las personas y que no se pague por
sí,
ello.
No solo sale barato, sino que encima eres concejal. Anda que no mola, representante y delegado y representas a la gente. Y, por cierto, este es concejal del Pardo.
mira tú.
Anda que sí, anda que sí.
Español.
Anda que sí. M-Clan y Quique González van a participar en el Festival Cultura Rock 2016.
Un festival que se celebra en Madrid los días 28 y 29 de diciembre en el Barclay Car Center. Las entradas ya están a la venta.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Hay más historias en La Tarde de Cope, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Escucha.
Hoy no os lo vais a creer, no os lo vais a creer, pero me he alquilado una banda para mí solo, mira. Les he pagado y vamos por todo el pueblo dando vueltas. ¡Me encanta, Titi! Ya no sé qué hacer con tanto dinero que me he contratado una banda a que me caigo por la acequia.
Bueno, esto que escuchas es uno...
¿Es una fallera?
No sé, ahora veremos. Es uno de los vídeos virales del momento. Como puedes comprobar, no le falta humor ni fiesta. Todo ocurrió el pasado mes de agosto en el pueblo valenciano de Alfarrasí. durante las fiestas patronales de moros y cristianos. El protagonista colgó la grabación en su Facebook, pero estos días un portal centrado en el humor le ha dado un empujoncito y, como te decíamos, es de los vídeos que más se mueven por la red. 5 millones de reproducciones en solo 2 días. Lo que está claro es que al colega le sobra guasa. John Uriarte.
Quien lo ha grabado es Charlie, que es así como le gusta que le llamen, porque así es como le llama su madre desde hace más de 20 años. Si entras en su perfil de Facebook, Mago Charlie, verás que se describe como una persona que se dedica a hacer feliz a los que le rodean, porque así es feliz él. Aún no lo hemos dicho, pero yo creo que es evidente que es todo un showman. Los martes, como hoy, tiene un programa, nos hace la competencia, en la radio que se llama Calla Canalla. Y está feliz porque reconoce que nunca le ha faltado trabajo, pero que esto que le ha pasado con el vídeo de la orquesta le está dando mucha popularidad. Y todo a partir de una broma en la que presume de haber alquilado, como hemos escuchado, una orquesta solo para él.
Bueno, vamos a conocer al personaje porque, como digo, se está convirtiendo en un fenómeno en la red. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero...
Un momento, que hago callar a la banda. Vale. Callarse, por favor, es que todavía me siguen.
Pero sí, no se oye a nadie, tío, no mientas. No,
pero porque están preparándose.
Oye, ¿estás forrado o no estás forrado, Charlie?
No tengo todo el dinero que me gustaría, pero no paso penuria, gracias a Dios.
Bueno, oye, cuéntanos cómo fue la historia, porque el vídeo es divertidísimo. Cuéntanos qué pasó, cómo se te ocurrió hacer eso.
Pues nada, yo me voy, estoy actuando por los pueblos y viajo en autocaravana porque en verano tengo muchos bolos, gracias a Dios. Uh-huh. Y me voy al pueblo que voy a actuar por la noche y me espero, pues paso el día en la piscina o si hay vaquilla me voy a la vaquilla. O sea, paso el día pasándomelo bien. Y en una de esas que estaban montando ya los técnicos, estaban montando las sillas y el sonido y la iluminación, de repente en una calle que no había nadie aparece una banda uniformada, completa de arriba abajo, tocando para nadie. Y digo, esto lo tengo que aprovechar. Y me puse ahí delante y empecé a decir, bueno, una banda para mis dos.
Que Charlie, los que lo fliparon fueron los de la banda, claro.
Los de la banda luego empezaron a decirme, me han llamado ya, han empezado a decirme que dónde salía, y yo le decía, pues esto es un vídeo que yo subo, que llevo 10 años haciendo vídeos de estos chorras, subiéndolos a mi YouTube, y no va a salir de ahí, pero es que se me ha ido de las manos.
Qué bueno, tío.
Oye,
bueno.
No es culpa mía, porque yo no le he dado más publicidad de la que tenía, esto está colgado en agosto, y ha saltado ahora la liebre. Pues nada, habrá que aprovecharlo.
Hombre, claro, ya te digo.
¿En qué consiste tu espectáculo? Porque eres mago, monologuista...
Sí, mi espectáculo, bueno, tengo varios espectáculos porque, como gracias a Dios suelo repetir en los pueblos, pues llevo el que más, el multipremiado, ese es el de magia. Es un espectáculo de magia cómica, que menos magia hago cualquier cosa.
Está bien.
Pero sí, se llama Mago Charlie, es un espectáculo, y cuando me presentan dice con ustedes, Charlie, me estoy quitando lo de mago delante porque ya me dedico más que nada a la comicidad, entonces tampoco me gusta decir humorista, soy showman, como me catalogó una persona... que en paz descanse, me dijo, tú eres más showman que mago o que transformista o humorista, tú eres showman.
Qué bueno. Oye, ya para terminar, Charlie, tenemos la idea de que los artistas, quien se dedica al espectáculo, los showman, pues eso, si no están forrados, viven como dioses. Oye, es duro, ¿no? Pero a la vez imagino que, si te gusta, debe ser divertido, pero lo de la farándula, de pueblo en verano, al final sois un poco buscavidas, Charlie.
Sí, a mí me encanta el luchar porque te mantengan tu caché. Todo eso es lo que a mí me hierve la sangre, porque yo de oficinista solo tengo el vestuario, pero no me vale. Tengo los tacones, la minifalda y lo demás, pero yo de oficinista no valgo.
Oye, Charlie, te ha cambiado mucho la vida. Te digo, en estos 2 días, por ejemplo, 5 millones de reproducciones. ¿Cuántas llamadas, cuántas entrevistas te hemos hecho?
Pues llevo toda la noche hablando con radios y, claro, como lo hacen en directo, unos a las 3 de la mañana, otros claro. A las 5, otros... Llevo toda la noche, todo el día hablando con radios, me lo he pasado genial, quiero decir, para mí es un sueño, o sea, el decir, llevo toda la vida actuando y ahora por una chorrada que he hecho, 20.000 llamadas, pero que es el sueño de todo artista, ¿no? Que te estén llamando continuamente y estás trabajando 24 horas.
¡Qué bien!
Yo creo, los artistas somos los únicos, mira, yo soy actor, somos los únicos que nos peleamos por trabajar más que el compañero. A ver cuántas líneas tiene mi texto. Mi texto tiene 20 líneas y el tuyo tiene 50. ¿Pero por qué la habla más que yo? Yo creo que es la única profesión, porque eso no lo ves en una tienda a dos dependientas. Pues yo 8 horas, yo 7. ¿Y por qué ya 8?
No, la radio tiene algo parecido, pero bueno, eso te lo debate. Showman sí. Charlie, amigo, que tengas mucha suerte. Nos alegra que tengas éxito ahora, de verdad.
Muchísimas gracias.
Adiós, Charlie, chao.
Hasta luego, un besito.
Adiós.
Paloma Serrano. En nuestros tiempos, este tío fue todo un crack.
Bueno,
¿eh?
En nuestros tiempos, el de Roberto Pablo también, John también.
No, yo no había nacido.
Sí, pero sí, tú te dedicabas.
Es más, no te ha cambiado la voz.
Pero tú te dedicabas al periodismo musical.
Sí, sí, Robert también, y este es uno de los grandes de nuestra época. Sí, señor.
José Celestino Casal Álvarez. Mira, pues muy bien, sí, sí. Tino Casal fue uno de los artistas más completos de los 80, y si bien es verdad que donde más fama tuvo fue en la música, pues también pintó. Hizo escultura, sí, sí, estilismo en general. De hecho, hoy se inaugura en el Museo del Traje de Madrid la exposición Tino Casal, el arte por exceso. La verdad es que hasta el nombre mola, Paloma.
Sí, y que está muy bien que sigamos hablando de Tino Casal. ¿Sí? Bueno, pues lo decías, uno de los grandes de nuestra música, de nuestro mundo. Tenía 41 años cuando murió en un accidente de tráfico. El día 22 de septiembre se cumplían 25 años. Y como bien dices, Ángel, fue un artista mucho más allá de simplemente un músico. Subía al escenario y ya llamaba la atención. Vestimenta diferente, llamativa. Fue uno de los grandes iconos de la movida madrileña. Todo su repertorio musical muestra una creatividad increíble. Canciones suyas se han convertido en clásicos y suenan ahora, en el 2016, como si estuviéramos en los 80. Pero la exposición que hoy, de la que vamos a comentaros, se inaugura en el Museo del Traje, y es más que música. Hay ropa, hay complementos, fotografías, portadas de discos y otras obras de arte realizadas por el propio Casal.
Hay que reconocer que su legado musical, sin duda, lo tenemos todos en la memoria, pero vamos a hablar de la otra herencia. Juan Gutiérrez es comisario de la exposición Tino Casal, el arte por exceso. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, el título es tuyo porque la verdad es que era un tipo, no, sinceramente, no lo digo como peyorativo, todo lo contrario. Fue un tipo excesivo en todo, ¿verdad?
Sí, el título se lo pusimos nosotros y vamos, teníamos bastante claro que quedaba bastante bien la pauta de lo que nos ofrece Tino Casal, claro que sí.
Oye, Juan, una curiosidad, ¿Tino se diseñaba la ropa? ¿Se la hacía algún...? Porque en esa época también era muy frecuente tener a un amigo que te diseñaba los trajes con los que ibas a actuar.
Sí, en el caso de Tino no, en el caso de Tino se lo diseñaba él mismo, estaba en contacto bastante estrecho con muchos diseñadores de la época, como Pepe Rubio o Antonio Alvarado, pero a él le gustaba diseñarse sus propias prendas o bien customizar o transformar todas las prendas que compraba de manera casi compulsiva, porque era verdaderamente un fashion victim, ¿no?, de la época.
Para quien no lo conozca, Juan, ¿qué se descubre? Los que le conocimos o los que tuvimos ocasión ya de bailarlo, ¿qué descubrimos que no sepamos?
Hombre, fundamentalmente yo creo que lo que damos aquí a conocer un poco, que bueno, hay mucha gente que ya lo conoce, pero esa vertiente polifacética suya, ¿no? Que no era un hombre dedicado únicamente a la industria de la música, sino que él era ante todo artista plástico, que era su vocación inicial, y bueno, tiene una prolífica obra pictórica y escultórica, y luego, desde luego, pues toda esta parte que se refiere a la imagen, ¿no? A lo que es la imagen de su producto, que va más allá del tema musical y la lleva pues a todos los aspectos, ¿no? Desde luego el diseño de vestuario y todo lo que es la escenografía, los estilismos de sus músicos, la gente que actuaba con él, y en general toda esa parafernalia que la llevaba incluso, pues bueno, cuidaba incluso los diseños de carpeta, los discos, él diseñaba las portadas. O sea, tenía un concepto del producto muy completo que yo creo que fue muy vanguardista, ¿no? Muy pionero, claro, en ese
casi
sentido.
Casi renacentista.
Sí, Helen. Desde luego. Oye, Juan, ¿y toda esta colección a quién pertenece? ¿A la familia? ¿Habéis hablado con coleccionistas, colecciones privadas? ¿De dónde habéis sacado todo este material?
Sí, el grueso de lo que nosotros exponemos lo conserva la familia, ¿no? Es el legado familiar, que es la mayor parte o una gran parte de su vestuario, y luego ya os digo que una cantidad impresionante de obra plástica que nunca dejó de pintar y de esculpir, y viene casi todo de ahí, y a mayores pues algún préstamo de particulares, pues de gente de la época de la movida y demás, porque él también era un creador súper generoso que, vamos, no le costaba nada desprenderse de algunas prendas que las utilizaba una o dos veces y se las dejaba pues a sus amigos o a compañeros de profesión, etcétera. Y bueno, de ahí hemos sacado también alguna cosa, pero fundamentalmente de la familia que conserva todo ese legado.
Qué bueno. Juan Gutiérrez, comisario de la exposición Tino Casal, el arte por exceso, que se inaugura ya en el Museo del Traje, aquí en la Complu, en Madrid. Gracias, Juan, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Chao.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos.
rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano...
Presta atención porque seguro que te ha pasado mil veces. Bueno, este fin de semana que viene caerás. Estás en el súper, el carrito de la compra, vas a pagar y no sabes en qué cola ponerte porque todas están hasta los topes. La que no tiene tres carros cargados tiene 10 personas con cesta. No sabes qué es mejor. Miras hasta la edad de los que tienes delante, seamos sinceros.
Bueno, o te pones en uno y luego cambias y la tuya de repente
se vacía. Un matemático ha calculado en qué cola hay que ponerse para pagar más rápido. Roberto Pablo.
Pues sí, vamos con la fórmula. Para comprender el estudio hay que tener en cuenta varias cosas, según este investigador estadounidense llamado Dan Meyer. Primero, ha calculado el tiempo que se tarda en ser educados y cumplir con el cajero o cajera de turno. Ya sabes, eso de saludar.
¡Hola, hola!
Muy buenos. Bueno.
Pues, no te saludan así.
Yo sí, a la cajera la saludo así. Entre esto, pagar y salir de la cola se tardan 41 segundos. Está todo muy medido, ¿eh? A todo esto hay que añadir una media de 3 segundos de más por producto. Por ello dice Meyer que vale la pena elegir la cola con un solo cliente, pero un carro muy lleno, antes de la cola con más clientes y con menos productos. A esto se le añade otra teoría que dice que hay que optar por la cola de la izquierda. Os preguntaréis por qué.
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
Muy bien, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque la mayoría de nosotros somos diestros, ¿eh? Inconscientemente elegimos la derecha cuando nos decidimos por una cola. Así que hay que ir en contra de lo que hace la mayoría. También se recomienda ir a cajas atendidas por mujeres, ya
se
que
me está
son
ocurriendo
más
otro chiste.
Eficaces.
Bueno, el mismo que antes. Déjalo.
Bueno, eso, cajas atendidas por mujeres, decimos que son más eficientes, según este investigador, y rápidas en su labor. Y bueno, recapitulando, mejor cola con un carro lleno que dos clientes, ¿eh? Y mejor productos, y menos productos, perdón, cola de izquierda mejor que la de la derecha, y caja atendida por mujeres.
¿Podías subrayar de nuevo esta frase?
Sí.
¿Menos productos?
Menos productos, más clientes, mayor rapidez.
Has dicho otra cosa,
has dicho
la
otra
izquierda.
Cosa después.
Sí, bueno, lo de la cola. Pero está...
Vale, de acuerdo.
Por
con
cierto,
la de la izquierda mejor que con la derecha.
Sí, y sobre todo si hay niños...
Atendida por mujeres, también has dicho.
Más eficientes en cuestión de
perfecto.
Colas.
Muy bien.
Hoy hace falta un estudio a la hora de los aeropuertos, ¿eh?
Sí.
¿Para qué?
Sí.
Hombre, un estudio de dónde ponerse.
Seguridad.
La seguridad, ¿dónde ponerse?
Cola. Ahí también, ahí por hay favor, que mirar no solo la edad de los de delante, sino hasta la etnia. Porque los japoneses son especialmente plastas y torpes.
Película
a la hora
estupenda.
De pasar, sí, claro. Lo siento, es lo que hay. Si de algo sé, es de controles de seguridad en los aeropuertos.
Desde el cariño.
Y de japoneses.
Del cariño.
Haciendo amigos.
No, amigos, es lo que hay. Esta es la historia de un desengaño. Te leo el titular. Una mujer le pide el divorcio a su marido por comprar una bici de 11.000 euracos. Miguel Palazón.
Es la historia de un matrimonio del sur de España. Casi dos décadas entre noviazgo y vida en común les dejan a las puertas de los 40 años. Ella es aficionada a la lectura y al cine, él al deporte, al triatlón en concreto. Todo era de color de rosa.
¡Ay, qué bonito, por favor!
Hasta que un buen día él llega a casa con una cosita nueva, un caprichito que se ha dado. Una bicicleta para sus entrenamientos de triatlón. Hasta aquí todo normal, salvo que la bici le ha costado eso, 11.000 euros. Ella descubre el precio de la bici en la cuenta corriente. Su reacción es, lo primero, cargarse una de las bicis de las otras bicis que ya tenía su marido en el garaje y después pedirle el divorcio. La tarde ha tenido acceso al momento de formalizar la separación.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta celebración. Nos hemos reunido hoy aquí porque esta pareja se odia profundamente.
Al parecer, la misma tarde que el marido lleva la bici, tenían que comprar el material escolar de la hija. Y
¡hombre!
Es que ella se queja de que él gasta al año 20.000 euros en triatlón, entre entrenos, entre equipamiento. Y claro, no se lo pueden permitir.
Ha hecho bien ella.
La verdad que es una pasta.
Una pasada.
Bueno, esto nos ha llevado a recordar otros divorcios un tanto curiosos. Elena Grandal.
Pues mira, en 2011 una pareja de recién casados italianos se fue a Francia de luna de miel con la suegra a cuestas. Si es que a él no se le ocurrió mejor idea que llevarse a mamá de viaje de novios. Tres semanas después, muchas me parecen, ella le pide la separación por excesiva dependencia emocional de su madre. Totalmente. Bueno, también tenemos a Wang, una ciudadana china que se divorció de su marido por esto.
¿Una puerta?
Unos ronquidos brutales. Ella dijo que no había tenido una buena noche de sueño desde el día que se casó con él. Le llegó incluso a ofrecer $800 como compensación al muchacho para que se separaran y él aceptó.
Oye, aquí en la tarde, hace como un año o dos, esto lo dirigía, por supuesto, el gran Ramón García, emitisteis unos sonidos de unos ronquidos de alguien del equipo, ¿no?
Sí.
No recuerdo yo ese día.
Yo sí.
No recuerdo yo.
Sí. El que tienes a tu izquierda.
Creo que los grabó Flowers y los mandó.
Sí. Yo lo hago desde el cariño.
Hay que recuperarlo.
Me gusta compartir el sueño.
Ya también. Sí, un poquito más suaves los de ellos. Bueno, y para acabar, alguien que se recrea en su divorcio. Alan, 59 años, se compra la casa de al lado de la de su exmujer y no contento con ello decide construir una escultura de una mano haciendo una peineta. Y por supuesto...
Me gusta
la peineta, es lo del dedito, ¿no?
La orienta a la persona que la inspira. $7,000 le cuesta la cosa, pero ahí bueno. Queda.
¿Sabes lo que quiere decir el nombre de Wang en chino?
Dime,
a las chinas.
Dime.
¿Sabes lo que quiere decir? Fortuna, esperanza en el futuro, suerte.
Qué bonito.
Buena suerte. Wang. Sí, sí, bueno, quiere decir eso.
En este caso...
luego te digo por qué lo sé. ¿Qué tiene que ver un pueblo serbio de origen turco con Vladimir Putin? Bueno, nada, excepto la admiración de sus habitantes por el presidente ruso, que llega hasta tal punto de cambiar el nombre de la localidad para homenajearle. John.
Pues te voy a llevar hasta el sur de Serbia, como dices, hasta Atdinci. Bueno, ahora se llama Putinovo.
¿Putinovo?
No confundir con Putinovo, que voy a explicar.
Eso suena a un bar de esos con luces.
Putinovo, claro.
De los que paras tú, claro. Cuando venimos a
luego,
intentar
si eso,
cenar.
¿Paramos en el Lerma o en el Putinovo?
Del Putinovo.
Claro, eso es lo que hay. Bueno, en Putinovo, el Putinovo.
Mira, como si...
Yo sigo hablando. En Putinovo suena bien alto y fuerte el himno de Rusia, sí señor. Y es que allí, a casi 2.000 kilómetros de Moscú, sus habitantes profesan auténtica devoción por el presidente Vladimir Putin. Las adolescentes locales se forran sus carpetas con la imagen del líder ruso.
¿En serio? Pero te has inventado tú.
Y los calendarios con las imágenes más sugerentes de Putin se venden como churros. Calendarios que existen realmente, así lo conté yo precisamente con voz sugerente.
Habla de sí mismo como Aida Nizar, lo pone en tercera persona. Pone,
es que, es
así
que,
lo contó John Uriarte con el guión.
Me han puesto aquí en el guión que no he entendido nada. Bueno, y eso que Putinovo...
Es que no estaba prevista para ti.
Vale, gracias.
Pero con lo de Putinovo nos ha gustado.
Vale, y es que... Putinovo o Atinci, yo sigo lo mío. Es un pueblo de origen turco, pero nada, sus vecinos dicen que Putin es para ellos el mayor y mejor líder mundial y que ellos de turcos no tienen nada, que son eslavos.
¿Cómo están las cabezas?
Muy malamente. Según cuentan los putinovenses...
O putimaños.
O putitarras. La decisión la han tomado en referéndum. La tarde de COPE ha tenido acceso a la papeleta y a la pregunta de ¿te gustaría cambiar el nombre de Atinci? A mí sí, porque no sé decirlo. Por Putinovo, las posibles respuestas eran A. Sí, sin dudas. B. Si no hay más remedio. También han decidido cambiarle el nombre al aguardiente local, ya la llamada Rajica. Que también.
Raquija. En el guión pone Raquija. No sé en qué estará pensando entre lo del Putinovo y el Rajica. Pero pone Raquija con K.
Rajica, vaya. Ahora estoy llorando y lo puedo leer. Bueno, ahora se llamará Putinovka.
¿Cómo están las cabezas?
Sí, ¿cómo están?
Ay, en unos años igual cambian otra vez el nombre y lo llaman Trump Novo.
Muy bien.
Ay, qué mal rato pasó. Voy a tomar una rajita.
Noticia elaborada.
Bueno, Nekane Fernández, en las redes, la gente que lo
voy
flipa,
a intentarlo,
¿no?
Sí. Sobre Tino Casal nos dice Ana Cristina, por culpa del gran Tino Casal llegaron a mi vida las hombreras, las lentejuelas, un artista de la música y más allá.
Oye, perdona, hay algunas que siguen con hombreras.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Sí, ya, tú sí.
Ah, vale. Alejandro, Tino Casal, todo... Yo no tengo. Tino Casal, todo un dios de la música
suyo.
De los 80, que desgraciadamente murió en lo más alto de su carrera. Juan Carlos nos cuenta que está en el súper y que va a utilizar vuestros trucos a ver si salgo ya de aquí. Lo bueno es que hasta ahora no hay mucha gente.
Cuidado con la cola. Cuidado con la cola.
Y Sergio.
Siempre con la izquierda. Por la izquierda.
Compra unas rajicas.
Por la izquierda.
Y Sergio, que nos escucha desde Don Benito en el campo cortando zarpa de los olivos. Sois muy grandes. Un saludo para todos.
Qué bueno, Sergio. Hola. Cuídate, macho.
Hola.
Buen curro. Vaya tarde que llevamos entre la izquierda y la rajica. Escucha, no te pierdas a una mujer que come carne por primera vez en 22 años. ¡Ahí lo dejamos! ¡Ahí lo dejo!
¿Tú hubieras aguantado tanto tiempo sin comer carne, tú?
Tú ley,
no,
cállate,
si
tú ley, cállate.
Claro, que no por otro lado, que no por otro lado.
¡Ay, tonto!
Cuidado que te da.
Sigue, anda,
sí,
sigue.
Yo te había pillado, Espósito, sí, pero intento sí. No...
Pero es una
anda,
señora.
Vete,
es una
comete.
Señora.
Esta es la historia de Stephanie Valli, que decidió hacerse vegetariana y desde entonces no había probado nada que proviniese de un animal.
Ahí
hasta
estamos,
ahora.
Claro.
Es youtuber y sus seguidores le han retado a que vuelva a probar la carne.
I'm gonna call on Stephanie right now and just say that this shit is bananas.
La mujer está encantada y asegura que va a comer carne hasta el día que se muera.
22 años. Como para estar encantada.
Incluso ay, dice que se emborracha candida. En sentido figurado después de comer pollo, entrecot y dos tipos de ternera.
Ya,
no
encima
sigas,
dos tipos.
No sigas, no sigas. Antes que comía.
Hierba, yo qué sé.
Paul Simon actúa esta semana, se da una gira por España.
Que hacía 25 años que el músico no pasaba por nuestro país.
Sin comer carne.
El jueves va a estar en el Vizcaya Arena de Baracaldo. El
hombre,
viernes...
¿A tu pueblo?
Claro. El viernes en el Barclay Card Center de Madrid.
En el mío.
2 horas y media de concierto, donde hay tiempo para sus grandes éxitos y sus últimos trabajos en solitario.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Vamos a hablar con Leire. Ya verás, es madre y ha conseguido atrapar al acosador sexual de su hija y otras amigas. Había contactado con ellas a través de WhatsApp. Bueno, la madre lo descubre, lo desvela y el tío está encarcelado. Ya verás qué historia, ya verás.
@cope_es y en facebook.com/cope.